Mezcla, un podcast de La Diaria.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Mezcla en Cuarentena. Para hoy tenemos una, podríamos catalogarla como una linda noticia. Fue la presentación hoy de mañana a las 10 de la mañana del laboratorio de análisis de COVID-19 en Rocha. Es un laboratorio de ecología molecular que va a permitir, que ya permite de hecho, porque está en funcionamiento desde hace 2 semanas, el procesamiento de muestras por PCR, la técnica molecular, para detectar el SARS-CoV-2, el virus que genera la enfermedad COVID-19. En la presentación participaron el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, la intendenta de Rocha, Flavia Coelho, el director departamental de Salud del Ministerio de Salud Pública en Rocha, que es Diego Pintado, y el director del CURE de Rocha. El CURE es el Centro Universitario Regional del Este, o también CENUR Este, se lo conoce así también. El director de la sede de Rocha, que es Javier Bitancourt. Ellos fueron quienes, bueno, hicieron uso de la palabra y después también abrieron un poco a los investigadores en concreto. Cuando decía que es una buena noticia, bueno, es buena porque amplía las capacidades. Este laboratorio va a permitir procesar las muestras de pacientes sospechosos de COVID-19 en el departamento de Rocha. Lo que decía Cecilia Alonso, que es la responsable de este laboratorio de ecología molecular, es que la idea es que también atienda, reciba muestras de la región, en principio está recibiendo del departamento, y el objetivo general es contribuir a la vigilancia de las fronteras y en particular de la frontera con Brasil, que están pegados. Pero además es un buen ejemplo por toda la articulación interinstitucional que hubo detrás, que permitió que se inaugurara este laboratorio de la Universidad de la República para procesar muestras de COVID-19, que es el tercer laboratorio que monta la universidad en el interior del país. El primero fue en la sede de Salto, en lo que se conoce como el CENUR, Centro Universitario Regional del Litoral Norte, y la otra está en Tacuarembó. Y es una articulación que hay en el interior del país, en concreto en este caso en el departamento de Rocha, que viene desde mucho antes. Y como recordaba Javier Bitancourt, en el origen mismo del CURE, el CURE está en el cruce de las rutas 15 y 9, y ese predio pertenecía a la intendencia, y la intendencia lo donó hace cerca de 10 años a la Universidad de la República, que se instaló ahí. Y ahora trajeron un contenedor, montaron un contenedor que es donde funciona el laboratorio. Y, por ejemplo, para montar el laboratorio hubo una cooperativa social que se ofreció a trabajar, pero cuando se enteró para qué era, dijo: si la intendencia pone los materiales, nosotros trabajamos gratis. Esto era lo que recogía Bitancourt de mañana, como para decir el apoyo no solo institucional, sino de la comunidad en general. ¿Para qué? Bueno, para que haya ciencia en el interior del país y para que haya ese desarrollo académico tan pensado y tan reclamado con justicia desde el interior del país. Vamos a empezar escuchando lo que decía el rector Rodrigo Arim, que decía: esto no es por arte de magia que se creó este laboratorio. Y un poco similar a lo que traía Leo esta semana cuando se presentaron los test diagnósticos, los test serológicos, donde decía: bueno, acá hay un pienso atrás, hay un trabajo, hay una acumulación que es lo que permite que en pocos meses se pueda tener disponible la tecnología, la herramienta que se necesita. Y además de eso, Arim, como también después lo destacó el ministro Salinas, destacaba lo que es la capacidad de convergencia interinstitucional. Bueno, así como se nombró a la Intendencia de Rocha, también el Ministerio de Salud Pública, la DELAR, el Instituto Pasteur, también ACE, porque el Hospital de Rocha ha sido fundamental también para proveer y para ponerle un pienso al trabajo que está haciendo este laboratorio.
Porque hay, en primer lugar, cuerpos académicos, docentes e instituciones, Universidad de la República, Instituto Pasteur, que han hecho inversiones previas muy relevantes. Inversiones previas que nunca fueron pensadas para atender una epidemia, pero que ponen de relieve el hecho de que construir ciencia, ciencia básica, nos da a la misma vez un piso fundamental para, como país, para responder a los desafíos y a los imperativos que implica el desarrollo general y las emergencias de estas infancias.
Y dentro de esas inversiones previas relevantes que marcaba Arim está la apuesta de la Universidad de la República a la descentralización, un proceso que profundizó el ex rector de la Universidad Rodrigo Arocena cuando empezó su rectorado en 2006, que fue la extensión, la creación de estos centros regionales en el interior del país, y en especial se creó desde cero el CURE, el Centro del Este, y la sede de Rocha se inauguró en 2012. Escuchamos lo que decía Arim sobre la descentralización.
Porque este laboratorio en Rocha es producto también de decisiones que tomó la Universidad de la República hace ya más de una década de apostar a la descentralización y el desarrollo de la universidad dentro del país. Y no fue sin discusión, no fue sin debates, como corresponde en la vida democrática. Esto fue producto de decisiones explícitas de la Universidad de la República que tienen que ver con, en primer lugar, desarrollar capacidades universitarias académicas en el territorio nacional, ir al encuentro del imperativo de reducir las brechas en términos de conocimiento avanzado y en el territorio nacional, generar ofertas académicas de calidad a nivel de todo el Uruguay, sostenerlas articuladamente, por supuesto, con la historia de la Universidad de Montevideo. Son docentes que muchas veces vivían en Montevideo o a veces en el extranjero que deciden radicarse en Rocha o en Maldonado, en Cuyo, pero también en Salto, está Roma y también aquí, que es otro ejemplo claro de esa estrategia, cuenta por ejemplo.
Y cuando hablaba al principio de la acumulación académica científica, Arim hacía un reconocimiento al trabajo de Pilar Moreno y de Gonzalo Moratorio, que desde el Instituto Pasteur fueron quienes dieron ese primer paso como para llegar a hacer los diagnósticos y luego los kits diagnósticos. Pero también reconocía a otros investigadores que están en diferentes procesos de su etapa de formación y de trabajo y que todos han contribuido. Escuchamos lo que decía Arim.
En algunos casos son investigadores claramente consolidados que han aportado su experiencia, sus conocimientos y sus redes internacionales. Vaya, es importante porque estamos haciendo ciencia nacional de nivel internacional conectada con el mundo y con las necesidades del país. Pero a veces también son estudiantes de posgrado, con contratos precarios, en circunstancias que tienen que abandonar su objeto primario de dedicación que era terminar el posgrado y dedicar horas, muchas veces absolutamente gratuitas,
Y a todo esto la charla era por Zoom y algunas cámaras no estaban prendidas, pero sí se veían los iconitos que habían puesto las personas y eran nombres también, eran no al recorte, y bueno, y este tema no fue explícitamente mencionado, pero bueno, estaba latente ese pedido. Es un año de aprobación de la ley de presupuesto quinquenal y en los últimos años la Universidad de la República no ha recibido el incremento necesario para responder a esta descentralización y para continuarla. Entonces está ese pedido latente con el compromiso a la vista de los investigadores. Y lo último, el último fragmento que seleccioné de Arim es algo donde él también muestra cómo este pasaje, hay veces que no se entiende bien, que hay una discusión en si financiar la ciencia básica, la ciencia aplicada, bueno, y en este caso es cómo se logró reconvertir rápidamente un laboratorio, investigadores que tenían determinado foco, se adaptaron para responder a la necesidad del país.
La Universidad de la República no tiene vocación de tener un laboratorio de análisis clínico en cada localidad. Ese no es nuestro rol. Tenemos laboratorios académicos, científicos. Pero esos laboratorios académicos son los que nos permiten en este momento reciclarnos y transformar esa infraestructura académica en algo que el país necesita en la emergencia.
Y el discurso del ministro de Salud, de Daniel Salinas, fue en la misma línea que el de Arim, fue en esa línea de reconocer, de saludar, de mostrar el orgullo por el trabajo conjunto, interinstitucional, de dejar de lado, también después en un momento mencionaba, bueno, los directores del Ministerio de Salud Pública, durmiendo poco, durmiendo 4 horas, yendo hacia el interior, no importando. Entonces, ese compromiso que desde diferentes ámbitos se ha dado, se han mostrado ahora durante la pandemia, y bueno, y era un poco lo que saludaba a nivel general también el ministro.
La verdad que es un orgullo estar en este centro tan destacado donde se democratiza la enseñanza, donde se hace un aporte no intangible sino totalmente tangible de aporte a la sociedad, en este caso de la Universidad de la República, pero también por parte de los consorcios de investigadores, del Pasteur, del Tenente Estable, que sin lugar a dudas han jugado un rol preponderante al momento de apoyar, al momento de desarrollar y al momento de generar soberanía, como bien se dijo acá, porque en un momento estuvimos muy complicados con el tema de los test y el aprovisionamiento, y se decía, ¿por qué no hay más test? Y si nadie manda los test, no había forma. Es decir, los embarques quedaban congelados en los países de origen, quedaban embargados los embarques.
Bien, y el ministro hablaba de la democratización de la enseñanza y hablaba de la soberanía, y en eso reconocía, él decía, el consorcio de Moratorio y Moreno a la cabeza, que permitió que buena parte de los test que se están usando en el país sean de los que ellos pensaron.
Lograron llegar a un buen puerto, y a tan buen puerto llegaron, que en este momento están proveyendo en torno del 55 al 60% de la totalidad de los test que se hacen en el país. No es poca cosa. No es poca cosa que el país se haya convertido al momento de tener 24 laboratorios de biología molecular a lo largo de todo el país. No es poca cosa que los investigadores hayan desarrollado desde los medios de transporte del hisopo hasta hisopos en 3D, y los investigadores privados hayan desarrollado respiradores nacionales que están en fase de testeo clínico en este momento, pero que ya pasaron todas las fases de testeo in vitro y mecánica.
Y el ministro parece que había llegado, por lo que contó Bitancourt y el propio ministro también, había llegado temprano al CURE, había estado recorriendo y se había quedado como una hora en el laboratorio de biología molecular. Y esto es lo que contaba de esa recorrida.
Centro Universitario Regional del Este, el CURE, que además el laboratorio de biología molecular de bioseguridad 2 que está inaugurando es parte de todo el tramado mucho más profundo. Yo llegué un poquito más temprano y estuve con la vocación realmente de deleitarme, casi me quedo una hora ahí adentro con el microscopio electrónico, porque es una maravilla. Es una maravilla. Y no es teoría, es un nivel de disección en el diagnóstico clínico anatomopatológico espectacular. Y me estaba diciendo que el bioquímico está a cargo del doctor Olivera. Estaba preparando ya la presentación para las 11 de la mañana en el hospital de clínica. Y un nivel de diagnóstico de este mundo. Yo decía, el rector, esto no es algo que nace de forma espontánea, es la acumulación de años. Es la acumulación de 25, 30 años, y en especial en los últimos años el impulso a la investigación y el impulso a los investigadores jóvenes también a través de la ANI, a través de la UDAR y de otras instituciones como el PASTER que han hecho juntas. Ahora tenemos un centro de investigación de significancia epidemiológica que va a velar por la sanidad y seguimiento ambiental, animal y humano.
Y esto era un poco lo que destacaba el ministro de Salud. Cecilia Alonso, decíamos, es la investigadora responsable del laboratorio de análisis de COVID-19 del Laboratorio de Ecología Molecular en Rocha. Y ella, bueno, reconocía algo que Bitancourt, por modesto, no lo dijo, pero dijo que Bitancourt es el gran articulador de esto. Fue quien unió a todas las instituciones y los investigadores para hacer posible la creación del laboratorio. Pero quería concentrarme en algo que ella destacaba y en la forma en que lo destacaba. Ella hablaba de la articulación y de diferentes niveles de articulación. Y el primer nivel es a la interna del CURE con los investigadores de las diferentes disciplinas. Y escuchamos lo que cuenta porque es cómo cada uno se tuvo que adaptar desde su disciplina, pero además involucrar a otras para hacer esto posible.
Nuestro equipo de base no es un equipo de biología, es un equipo que trabaja con enfermedades de ningún tipo. Nosotros trabajamos en ecología microbiana acuática. Nos dedicamos a entender la diversidad y el funcionamiento de las comunidades de las bacterias en el mar y ver cómo eso impacta en el funcionamiento de los ecosistemas, en el estado en el que están los ecosistemas. Sin embargo, las técnicas que nosotros usamos para eso, o parte de las técnicas que nosotros usamos para eso, son las mismas que las que después se usa para el diagnóstico. Y ahí fue donde dijimos, bueno, capaz que podemos hacerlo. De todas maneras, nos faltaba una pata bien importante, que era el poder lidiar con cuestiones que tienen que ver con la salud, con nuestras clínicas, que es algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados. Y ahí es donde hay otra particularidad del CULE, que me parece que está bueno resaltar, que es la multidisciplinaridad. En este centro convivimos docentes e investigadores de muy diversas formaciones, y eso hizo que rápidamente ese hueco que teníamos pudiera ser inmediatamente completado con compañeras de la licenciatura en enfermería, que justamente venían a aportar eso en las otras materias. De todas maneras, seguíamos sin ser un grupo que se dedicara a hacer diagnóstico ni a trabajar con virus y con otros patógenos. Y ahí fue donde entró otro nivel de articulación, que fue justamente con compañeros de otros centros de la universidad.
Bueno, y ahí la escuchábamos a Cecilia Alonso, decía, bueno, cómo ellos que trabajan en el área de ecología microbiana acuática se prestaron y se adaptaron, se orientaron a los análisis clínicos de COVID-19 y se aliaron con la licenciatura, los estudiantes, las estudiantes de la licenciatura en enfermería que funciona allí en el CURE. Después decía, hay otro nivel de articulación que fue el contacto con investigadores de la universidad, en especial del CNUR Litoral Norte, con Rodney Colina, que es virólogo y es quien lidera el laboratorio del CNUR Litoral Norte, y también con los investigadores del Instituto Pasteur, del equipo de virología molecular de Facultad de Ciencias y el Pasteur. Escuchamos lo que decía de este segundo nivel.
Con compañeros de otros centros de la universidad, del CNUR Litoral Norte, que eso está Rodney representando, y también de otros centros que son fuera de la universidad. Y acá está Gonzalo Moratorio, en representación, está Matías también, está Jorge, en representación del equipo del Instituto Pasteur, del equipo de virología molecular, que es un comiso de la Facultad de Ciencias y Pasteur, que fueron quienes desarrollaron el diagnóstico y quienes hicieron la transferencia de enseñamos a nosotros a cómo era que eso se llevaba a cabo. Primero fuimos nosotros para allá, lo vimos, y cuando nos terminamos de comentar de que era posible, que era algo que estaba a nuestro alcance, y luego ellos vinieron hasta acá con el laboratorio recién instalado, y ahí mismo hicimos el entrenamiento in situ, que fue un éxito, y gracias a eso es que podemos estar hoy haciendo el diagnóstico acá.
Y el tercer nivel que destacaba Alonso tiene que ver con la vocación de ellos, que es investigar, es decir, no solamente bueno detectar este caso es positivo o no es positivo, sino qué hacemos con eso, cómo se va más allá de eso y cómo se contribuye al real problema, que cuál es, bueno, la introducción de virus a través de la frontera. La escuchamos.
Y no solamente nos contentamos con ser técnicos, que es lo que se necesita en este momento y estamos felices de hacerlo, sino que queremos generar conocimiento, que no sea nuestra área de trabajo, y para eso es que también contamos con esa articulación tan fuerte y tan maravillosa que se ha dado en este contexto tan complejo, y es que rápidamente fuimos convocados por colegas de otras instituciones también, ahí también está el CNUR Litoral Norte, está la Facultad de Ciencias, el Instituto Pasteur, está Excelente Estable, que es lo que llamamos Consorcio Frontera.
Y esto era lo que contaba Cecilia Alonso y en lo que me quería detener en este consorcio Fronteras que mencionaba. En la diaria del sábado pasado, del sábado 25, contamos de algunos proyectos financiados por una comisión creada por la Universidad de la República y liderada por el profesor Henry Cohen para recaudar fondos para algunas investigaciones, y una de esas investigaciones era la vigilancia epidemiológica de COVID-19 en las fronteras uruguayas, y es en este proyecto liderado por Lucía Spangenberg del Instituto Pasteur, también del Pasteur Verónica Noya y por Rodney Colina de la Regional Norte, del CNUR Litoral Norte, en el que trabaja Alonso y su equipo. Y bueno, sobre esto quisimos profundizar y esto es lo que conversamos con Cecilia Alonso y lo que contaba de cuál es el objetivo del Consorcio Fronteras.
Y bueno, los objetivos de ese proyecto son contribuir a una vigilancia epidemiológica molecular. En este momento, Uruguay, una de las claves de, de que pueda tener bajo control la situación sanitaria es que está haciendo un muy buen testeo y un muy buen rastreo de los contactos de los que dan positivos. El rastreo se hace por epidemiología, por métodos de epidemiología clásica, de seguir a los contactos de las personas que dieron positivo, pero eso obviamente, como cualquier metodología, tiene sus limitaciones, requiere de un esfuerzo brutal de la gente para estar investigando esos contactos, y un complemento que surge interesante a raíz de las técnicas que nosotros manejamos con otros objetivos para nuestras investigaciones, es el poder hacer un rastreo a nivel de los genomas de los virus.
Y lo que decía Cecilia Alonso, bueno, es que este virus muta muy rápidamente, que va generando variantes y que al conocer las variantes se puede identificar si un brote tiene relación con otro o no. Y, por ejemplo, ya estudiaron lo que fueron los brotes de Rivera y 33.
Permitió saber que los brotes que hubo en Rivera y en 33 fueron por dos introducciones diferentes al país. No fue el mismo brote. Y de esa manera es que, bueno, podemos ir entendiendo cómo se va moviendo el virus adentro de nuestro país en los diferentes lugares.
Así que es, con técnicas moleculares, apoyar ese rastreo que se ven haciendo hoy de manera humana.
Porque eso es lo que da la pauta del grado de circulación que está teniendo una cierta variante en un cierto lugar. Que ese lugar puede ser una ciudad, un barrio, o bueno, puede ser una región del país, o puede ser todo el país. Entonces, de esa forma es que podemos ir rastreando cómo se va moviendo el virus, en paralelo. Por un lado, a través de la epidemiología clásica con los contactos, y por otro lado, a través de la epidemiología molecular, analizando el genoma del virus. Si eso se pudiera llevar a una escala de poder ir secuenciando casi que en tiempo real, que es lo que soñamos con hacer, es una herramienta realmente muy poderosa para hacer la vigilancia epidemiológica en el país. Y estamos en una escala de casos que es posible, porque por suerte tenemos pocos casos, entonces es posible hacer eso.
Y contaba Cecilia Alonso que al principio arrancaron trabajando con recursos propios de todos los laboratorios involucrados, de todas estas instituciones del Proyecto Fronteras, y que el fondo que consiguieron de la Universidad de la República, que es viabilizado a través de la Fundación Manuel Pérez de Facultad de Medicina, les va a permitir a estos laboratorios del interior del país poder secuenciar el virus, que es otro paso en esta transferencia tecnológica.
Uno de los objetivos centrales también del proyecto es poder llevar esta tecnología de secuenciación a todo el país. Entonces, por ejemplo, esta tanda de pronto se va a hacer en Montevideo, la siguiente tanda que haya de muestras para analizar se va a hacer en Salto, la siguiente va a ser en Rocha. La idea es que todos los laboratorios incorporemos esa metodología de secuenciación y además de análisis, porque eso después lleva un análisis bioinformático y además de interpretación de los resultados. Entonces, bueno, la idea es no solamente poder generar los resultados, sino además poder generar la infraestructura y el conocimiento y que eso quede capitalizado en los diferentes laboratorios que están participando de este consorcio. Porque hoy es esto, pero mañana puede tener otra aplicación.
Lo bueno es que así como muta el virus, también los investigadores pueden ir mutando y adaptándose. Entonces, así como hoy estos equipos de ecología acuática trabajan en la identificación de virus, después esta tecnología, esta metodología que están creando y disponibilizando en diferentes puntos del territorio, esperan que sirva para otras cosas. Cuando ya la COVID-19 haya quedado en el pasado y ya nos olvidemos y ya no sea un problema, que esperemos llegue pronto en ese momento, esto va a servir para otra cosa. Y en esto de las mutaciones y que todo se va cambiando y transformando, tengo que pasar un aviso de la casa. Este fue por el momento mi último episodio en Mezcla en Cuarentena. Hay de todo para hacer y tengo que repartirme un poco con otras cosas, así que bueno, al margen de estas cuestiones personales, van a quedar en muy buenas manos con Leo Lagos y bueno, nos estamos reencontrando en algún momento. Un abrazo para todos y a cuidarse.
Conducción, Amanda Muñoz. Participación, Leo Lagos. Edición, Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.